Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV desde casa, comentando todo lo que será el previo de la temporada 2020, una temporada que realmente se las trae, por lo menos con muchísima incertidumbre sobre lo que pueda suceder en cada división, sus posibles ganadores y demás. La semana anterior hablamos a través de NFL Latino en YouTube y en Facebook de cuáles iban a ser los equipos favoritos dentro de las divisiones del oeste. Este video se lo puede encontrar en nuestra cuenta de YouTube y hoy nos agenda las divisiones del norte, la NFC Norte y la AFC Norte, que trae equipos muy, muy tradicionales. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Bruno Milano. Bienvenido.
Hola, hola, Alonso y Sergio y todos los que nos ven. Sí, una de las divisiones más históricas por lo que representan cada equipo en lo que es estas divisiones. Estamos hablando de equipos como los Green Bay Packers, como los Pittsburgh Steelers, que tienen ese sinónimo con la NFL, ¿verdad? Que si uno menciona esos equipos, siempre vas a encontrar fanáticos donde sea que preguntes.
Don Sergio Gómez, bienvenido.
Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros después de ya bastante tiempo. La semana pasada le tocó a Bruno saludar después de pues ya comenzar nuevamente con todo esto de NFL Latino TV desde casa. Muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Y yo tengo que reconocer algo, Alonso, o sea, ya se me está haciendo mucha costumbre ver a Bruno durante mucho tiempo, durante la semana, porque ayer Rookies, hoy NFL Latino TV, pues, ¿verdad? Ya se hace un poco de costumbre, pero no, nada, muy contento de estar aquí con ustedes, y pues sí, las divisiones nortes siempre son unas de las consentidas prácticamente por todo ese tema de los históricos, ¿verdad?, que existen dentro de la liga en estas dos divisiones.
No, si la semana pasada Bruno no dejaba mencionarlo, don Sergio Gómez, así que...
Sí, ahí estaba viendo.
Donde quiera que lo lleve, ahí está. Pero bueno, señores, ¿están listos para hablar un poco de fútbol americano con estas divisiones que realmente se las trae? Iniciamos de atrás para adelante con la Conferencia Nacional, en este caso la NFC Norte, y el equipo que quedó peor ubicado, que son los Detroit Lions. El equipo de los Lions el año anterior tuvo marca de 13-12 y un empate... Perdón, ese empate fue contra Arizona precisamente en la semana 1. Tuvo salidas bastante notables: Darius Slay, que ahora está en Filadelfia, Rick Wagner, que pues era la línea ofensiva, Rashan Melvin también, que ahora está en Jacksonville, y por supuesto Ashon Robinson, que ahora está con los Rams. Pero también tuvo algunas llegadas notables que hay que mencionar del equipo de los Lions. Ojo con este equipo, ¿verdad? Porque mucha gente lo tiene o lo menciona como uno de los equipos que podía ser sorpresa. Ya vamos a tocar y extender ese tema. Desmond Trufant, que ha sido un veteranazo en Atlanta, ahora está en Detroit. También dentro de los jugadores que Matt Patricia pidió y que sabemos de este éxodo que tuvo en el costado defensivo de New England hacia otras franquicias, Dron Harmon, que es un safety por el cual cambiaron, y por supuesto Jamie Collins, que es el linebacker. Además, de un novato que no voy a ni siquiera intentar mencionar el nombre porque no lo voy a poder reproducir, pero bueno, ahí ustedes lo ven en pantalla. Señores, ¿cuál es realmente la expectativa de unos Detroit Lions que el año pasado se quedaron 0-8 cuando no estuvo Matt Stafford en el campo? Empiezo con usted, don Bruno Milano.
Sí, Alonso, para mí las expectativas de Detroit son mucho mejores a lo que vimos el año anterior. Si bien hay una gran duda con lo que es el head coach, tal vez uno de los peores, si no el peor de toda la NFL, estamos hablando que Matthew Stafford es un baluarte para este equipo, y cuando él está bien, el equipo realmente compite bastante. Estaba viendo los números, Alonso, y tuvo 312 yardas por juego. O sea, no es un número cualquiera, tener 312 yardas por juego en lo que significa una producción de mariscal de campo, ¿verdad? Tuvo 19 touchdowns y solo 5 intercepciones. O sea, está teniendo una temporada bastante óptima. Sabemos que el costado ofensivo de Detroit es bastante fuerte con esos receptores abiertos como Marvin Jones y Kenny Golladay, y si le sumas las alas cerradas de Jesse James y TJ Hawkinson, que yo espero tenga un año mejor ya con Stafford sano, creo yo que es una ofensiva bastante buena. Tal vez deberían correr un poco más el ovoide, pero creo que eso y el hecho de que se hayan reforzado en lo que es la secundaria, a pesar de la salida de Darius Slay, siento que es una mejor secundaria que la que tuvieron el año anterior. Entonces yo siento que las expectativas de Detroit, tal vez no sé si les alcanza para los playoffs, pero sí al menos para no ser un bochorno como lo fueron el año anterior.
Lo ves igual, Sergio.
Yo lo veo un poco diferente y va muy atado realmente a lo que vaya a llegar a ser Matt Patricia en este equipo. Creo que esa es la limitante que ha tenido esta franquicia desde que llegó este head coach, que si bien hizo las cosas medianamente bien, si se puede llamar así, en donde tuvo a la defensa entre los primeros 10 lugares, ¿verdad? En aquel ya pues bastante largo 2018, yo creo que ya no es así, y creo que se ha visto que Matt Patricia no tiene las capacidades verdaderas para poder ser un head coach, por lo menos en la NFL. Realmente todo el tema de Detroit a mí pues me hace sentir un poco hasta triste, porque como bien lo decía Bruno, creo que esta franquicia por nombres y por talento, en especial en ese costado ofensivo, pues yo creo que, y me atrevería a decir que fácilmente deben ser o deben estar ahí entre los top 10 de la liga solo por talento individualmente hablando, y que me parece interesante las llegadas de los dos jugadores de los New England Patriots, porque prácticamente ellos fueron, ¿verdad?, o estuvieron en aquel tiempo donde Matt Patricia era coordinador defensivo de los New England Patriots, y vamos a ver, ¿verdad?, porque se unen a Trey Flowers y a una defensa que pues prácticamente dice está pareciendo más a la de los New England Patriots. Entonces sí veo complicado que los Detroit Lions pues lleguen a hacer algo más, si se puede llamar, de cara a los playoffs, pero sí, no creo que sean un bochorno como tal vez otras franquicias en la NFL pueden llegar a ser, ¿verdad?, dentro de este 2020.
El tema Patricia es algo curioso porque estamos hablando de un entrenador en jefe que fue llevado a la franquicia, Bruno, para mejorar al equipo, para darle el siguiente paso, para darle esa identidad que traía de New England. Y con Jim Caldwell, los Lions estuvieron 9-7, de hecho, llegando a postemporada y demás, y luego 6-10 con Patricia y 3-12-1. Yo entiendo la lesión de Stafford, pero no hay nada que se haya visto como una mejoría palpable desde la llegada de Patricia. ¿Estoy siendo justo o injusto con el entrenador en jefe?
No, a ver, Patricia es... Cuando llegas con el cartel que llegó Patricia, porque cada vez que alguien sale por debajo de la mano de Bill Belichick, pues hay expectativas, evidentemente. Patricia no las ha cumplido en lo mínimo. Estamos hablando de un entrenador de corte defensivo y la defensa ha empeorado. Desde que él llegó, o sea, es realmente el colmo. La ofensiva, más allá de lo que puede hacer el brazo de Matthew Stafford, que creo yo que, a ver, si Matthew Stafford quiere hacer algo con su carrera, este año tiene que ser crucial, y si no, pues hay que ver qué pasa con Matthew Stafford, porque si no se está desperdiciando uno de los brazos más potentes de la NFL en un equipo que realmente no tiene ni pies ni cabeza. A mí Patricia, yo entiendo que hay procesos que usualmente toman 3 años y de ahí pues ya vamos a ver la verdadera cara de un head coach y el efecto que ha tenido. Pero en el caso de Patricia todo ha sido tan malo que yo no veo el por qué mantener a Matt Patricia como head coach en una división que, si Detroit realmente tuviera un buen head coach, creo que podría competir muchísimo más, porque estamos hablando de una incógnita en la ofensiva de Chicago, estamos hablando de un Green Bay que regresó de lo que había sido en el 2019, y pues si Minnesota bien tiene un equipo muy, muy completo, pues hay jugadores muy importantes que también se fueron.
Se me olvidaba también la llegada de Danny Sheldon, que estuvo también con New England, es otro de los que van a estar ahí en el costado defensivo tratando de ayudar a Patricia. Yo creo que Patricia no se puede quejar de que la franquicia no le ha dado la apertura como para dejarse a sus jugadores, a los que él quiere, ¿no? Y se ha traído a muchos que conocen, hasta sobrepagando a Trey Flowers, sin realmente... No decir que no lo ha demostrado, pero sin ser uno de esos nombres que llaman muchísimo la atención cuando están en agencia libre. Los Lions le dieron ese contrato hace un año. Y yo creo que es tiempo de demostrar. En el costado ofensivo, me parece que Detroit tiene un talento prácticamente inigualable con el resto, inclusive de la división. Pero siempre queda esa duda de que Stafford pueda estar o no sano. Porque, bueno, Bruno mencionó a Goledy y a Marvin Jones, que está claro. TJ Hockenson, que va a estar también como tight end ya en su segundo año, que debería dar un paso hacia adelante. No podemos olvidar a Dani Amendola. Amendola hace unos 3 años estábamos hablando de uno de los mejores jugadores en los New England Patriots desde la ranura, lo cual significa que es tiempo ya de que el equipo rinda. Yo no veo cómo Patricia pase de este año si no consigue un récord positivo al menos. Estoy hablando de un 9-7 mínimo, que sería el número con el cual recibió al equipo, ¿verdad? Que es lo curioso. Se supone que tenía que elevarlo. Yo no sé si lo puede hacer. Con el hecho de dejar un poquito de lado el tema del entrenador en jefe, señores, hay talento, y les pregunto a los dos muy rápidamente para pasar al siguiente equipo, ¿hay talento en ese equipo como para pensar en postemporada?
Sí, por supuesto. O sea, como bien vos lo decías, yo creo que solamente hablando del tema de los receptores en este equipo es de los mejores de la liga, y yo considero que a nivel de talento individual también por nombres en la defensa tampoco es que están tan mal, ¿verdad? O sea, creo que inclusive Jeff Okuda puede darle un poco más de solidez a esa unidad defensiva en Detroit, pero que sí, lo que los ha mermado y definitivamente, y no solo el tema del entrenador de jefe Matt Patricia, sino también de todos los entrenadores que han pasado a lo largo de esta década, desde Jim Schwartz, también Caldwell, y ahora pues Matt Patricia, siento que eso es como el talón de Aquiles en donde no se ha podido resolver un problema que lamentablemente ha desperdiciado el talento de muchos jugadores bastante buenos en Detroit, ¿verdad? Solo poner el caso de Matthew Stafford y de Marvin Jones, que han estado tanto tiempo durante esta franquicia.
Bruno, usted me escuchó decir cortito, ¿verdad?
Sí, no, totalmente. Yo te lo pongo así, Alonso. Desde el punto de vista de talento en el emparrillado, tienen para competir por postemporada. Lamentablemente en el fútbol americano el head coach es vital y tienen al peor de todos.
Sí, estoy de acuerdo. Tiempo de pasar al siguiente equipo dentro de esta NFC Norte, los Chicago Bears, que en el 2018 fueron la escuadra que estuvieron como número uno dentro de la división, pero dieron un paso hacia atrás. Veamos cuáles son los números de Chicago en esta temporada baja. Como les mencionaba, marca de 8-8 en el 2019, salidas notables a Clinton Dix, que ahora está en Dallas, Kyle Long, que se termina retirando, y Prince Amukamura, que ahora es el esquinero de Las Vegas Raiders. Llegadas notables, Nick Foles, que llega a cambio de una cuarta ronda. Además, el equipo de Chicago se tragó el contrato de Foles. Eso es un detalle importante. Robert Quinn, que es un veteranazo, que viene de Dallas, que tuvo una buena temporada. Uno puede decir una buena temporada para las expectativas que ya tiene un veterano como Quinn en Dallas. Ahora llega a Chicago. Y Jimmy Graham, que yo no sé si realmente el equipo de los Bears necesitaba un tight end, pero bueno, pasa de los Packers al equipo de Chicago, algo que no es muy usual. ¿Cuáles son, don Sergio Gómez, las expectativas para estos Chicago Bears?
Bueno, personalmente, y de hecho yo lo he comentado varias veces en el podcast de los rookies, que lamentablemente yo no le tengo muchas expectativas altas a esta franquicia de Chicago. Si bien ha mantenido pues prácticamente todas las piezas importantes de este equipo, y en especial de la zona defensiva, a pesar de que se haya ido Clinton Dix, creo que las limitantes que todavía tiene este equipo en la ofensiva son bastante fuertes y bastante pesadas, y yo creo que Nick Foles puede traerle un mejor rendimiento a esta ofensiva. Sin embargo, como se ha armado en general la NFC, y en especial, ¿verdad?, yo creo que en el caso de Minnesota va a ser muy complicado para los Chicago Bears tal vez repetir, porque no estamos hablando solo de los playoffs. Yo creo que cuando hablamos de Chicago también estamos pues recordándonos de aquel 2018, en donde prácticamente estaban imparables, y que creo que todavía seguimos esperando que se vuelva a repetir, aunque sinceramente creo que eso está mucho más lejos que cerca esta temporada.
En pantalla vemos esa atrapada de Allen Robinson, que ha sido uno de los jugadores que tal vez no se le ha dado demasiado crédito. Bruno, ¿cómo ves a Chicago para ese 2020?
Sí, bueno, para recalcar lo que decís de Allen Robinson, Alonso, si un receptor abierto tiene 1,147 yardas y 7 touchdowns con Mitch Trubisky y Chase Daniel bajo centro, creo que hay que darle respeto. O sea, no hay de otra. ¿Qué pasa? Que imagínate qué tan desesperado tiene que estar Chicago para tragarse el contrato de Foles, siendo Foles, a ver, un mariscal que sí, si bien ganó un Super Bowl, nunca ha sido un titular indiscutible en esta liga, y se quisieron tragar ese contrato porque simplemente ya no pueden más con Trubisky. Trubisky es un mariscal muy deficiente, que no sabe leer defensivas, que si bien es atlético, a veces parece que tiene miedo al choque. Y recuerdo, de hecho, una jugada donde tenía el primero y 10, si se barría, y prefirió salirse y terminó entregando el ovoide en una cuarta oportunidad. Entonces, cuando eso sucede, las expectativas evidentemente van a bajar. Pero, por el otro lado, tenés una de las mejores defensas de la liga. Es un contraste, pero yo ya lo he dicho. una defensa te puede cargar un año. Lo vimos con Jacksonville en el 2017 y después como cayó en 2018. Lo vimos con Chicago en el 2018 y después como cae en el 2019. La ofensiva tiene que empezar a carburar, ya sea con Foles o que Trubisky dé un salto, porque si no, pues la defensa puede ser hasta cierto punto, pero la defensa también tiene que descansar y eso es parte del trabajo que hace una ofensiva. Y en eso recaen las expectativas de los Chicago Bears.
Curiosamente, y tengo que mencionarles, y creo que se van a sorprender con lo que les voy a decir, pero yo tengo a los Bears muy arriba por alguna razón. Creo que es un equipo que en el 2018 nos sorprendió a todos. El año pasado lo saqué de postemporada, sabiendo de que no iban a poder repetir en el costado defensivo todo lo que hicieron, pero creo que van a pegar ese brinco de vuelta, es decir, van a regresar a estar compitiendo dentro de la división. El equipo fue completamente errático al costado ofensivo el año pasado y aún así le alcanzó para un 8-8. Eso habla del talento del costado defensivo que tiene. En el 2018 tuvieron 50 capturas. El año pasado apenas 32, tomó la defensiva un paso para atrás, pero también hay que mencionar que hubo ciertos jugadores lesionados, pero cuando usted repasa la defensiva en general, o sea, estamos hablando de la línea defensiva, Akiem Nicks, Khalil Mack, tremendos, donde usted quiera que los vea, rompen lo que usted quiera, le metes a Robert Quinn que todavía tiene alguito en el tanque y por ahí a Barkevious Mingo que le da profundidad a esa línea defensiva, me parece que los Bears pueden terminar sorprendiendo una vez más, que así fue, esa fue la clave, ponerle presión al mariscal de campo contrario en el 2018. Luego, en el costado, en el medio de la defensa, tienen dos de los mejores linebackers que tenemos dentro de la liga, Roquan Smith y Danny Trevathan, o sea, es una de las mejores parejas que conocemos en ese costado, y por supuesto, ya cuando estamos hablando de la secundaria, pues pierden a Prince Amukamara, que sí, claramente, pues una pérdida clave, pero todavía está ahí Kyle Fuller, que lo hace bien sin ser realmente un jugador top. Y luego los safeties me llaman muchísimo la atención porque son de los dos mejores que vamos a encontrar en la liga. Eddie Jackson, que intercepta todo lo que llegue a su paso, todo lo que quede ahí, se lo deja a Eddie Jackson. Y acaban de contratar a Tashaun Gibson, que lo ha venido haciendo muy bien, callado, pero muy bien durante toda su carrera. Entonces me parece que esa defensiva de Chicago podría volver a meter en problemas a cualquier ofensiva. Ahora, y los dos dan muy bien el clavo, creo que Sergio lo dijo también, cuando tienen a Mr. Trubisky, pues todo se va a la borda, ¿no? Pero yo quiero interpretar que el trabajo es de Nick Foles. Cuando intercambias una cuarta ronda y te tragas ese contrato, se trata de Nick Foles. Creo que a Trubisky le van a dar la oportunidad de competir, pero no sale ganando la pole position, por así decirlo. Está número dos y tiene que hacer de más para poder ganarse ese puesto de titular. Sin pretemporada, eso es muy difícil de conseguir, porque en semana uno va a ser Foles. Y eso le abre las opciones a muchas cosas que puede hacer el equipo de Chicago. La línea ofensiva de Chicago también tomó un paso para atrás, pero por el tipo de mariscal de campo que es Foles, leyendo bien las defensivas, que puede involucrar muchísimo más a Allen Robinson, que fue tremendo el año anterior, como ya lo mencionaba Bruno con los datos, creo que David Montgomery va a dar por fin el paso hacia adelante. Y si por ahí metemos un poquito a Jimmy Graham, que a veces, o sea, está más a la baja que realmente sus mejores años, me parece que Chicago tiene lo suficiente para competir, especialmente, y esto hay que dejarlo muy claro, es por el tema defensivo, no hay nada más que hacer. Entonces yo tengo a los Bears un poco más arriba de las expectativas de la gente. Claramente entiendo que estoy como tirándome al agua, me explico, no es una declaración sencilla ni mucho menos, pero hay algo en Chicago que me llama la atención. Veremos si eventualmente me equivoco en cuanto a talento. Les hago la misma pregunta que le hice a Detroit. Bueno, ya se los describí completamente, pero en cuanto a talento, ¿tiene el equipo como para llegar a postemporada?
No, la verdad, como te dije, creo que talento hay, en especial en la zona ofensiva, y con Allen Robinson y con David Montgomery, claramente. Pero sí está muy complicado con respecto, o más bien por lo que ha hecho los demás franquicias en la NFC, digamos, va a estar complicado que logren encontrar un cupo en los playoffs Chicago.
Bruno. No, yo estoy en desacuerdo con Sergio. Yo creo que sí tienen para competir por uno de esos campos. Recordemos que hay un campo más, eso les va a ayudar definitivamente. Yo estoy de acuerdo con vos, Alonso, creo que va a ser Foles. Quiero ver a las alas cerradas más involucradas, porque en una ofensiva que no carbura, esos pases en corto donde te pueden ganar un par de yardas después de la recepción son muy importantes. Jimmy Graham ha estado muy a la baja, soltando muchos pases, pero recordemos que también gastaron una ronda alta en Cole Kmet, que es el mejor ala cerrada del draft. Entonces por ahí hay que ver ese impacto también.
Y estamos hablando de una división que es tan cerrada, es decir, tan tallada a la hora de analizar, que fácil la ganas con 10 victorias. ¿Me explico? Porque entre todos se van a terminar ganando partidos, entonces tampoco estamos hablando de que alguno de los equipos se va a escapar con 14 triunfos, o sea, lo veo muy complicado, lo cual da la apertura de que alguien con un buen cierre pueda terminar ganando esta NFC Norte. Pasemos al siguiente equipo dentro de esta división, el equipo de don Sergio Gómez, o por lo menos así se ha titulado los últimos años, porque ya no sabemos cuál camisa es la que realmente se pone. Últimamente se está casando con los Vikings, entonces vamos a dejarlo por ahí. Pero bueno, los Vikings tuvieron marca de 16 el año anterior, eliminaron a los Saints en postemporada y luego se quedaron a manos de San Francisco, algo que yo creo que no sorprende a nadie. Salidas notables, ese era el jugador favorito de Sergio, no sé si todavía lo sigue siendo, ya no lo va a contar, que es Stephon Diggs, wide receiver que ahora está en Buffalo, ya lo sabemos por el cambio, pero también perdieron a Linval Joseph, que ahora está en los Chargers, a Xavier Rhodes, que bajó muchísimo pues, su nivel en los últimos años, Andrew Sendejo, que ahora está en Cleveland, y Everson Griffin, que sigue siendo agente libre y que por ahora no tiene contacto con el equipo para poder regresar. Llegadas notables, Jess Gladney, que es un novato, esquinero, y por supuesto Justin Jefferson, que es campeón con LSU y el arma número uno de Joe Burrow en el último año allá en el fútbol universitario de la NCAA. Le voy a dar la palestra a don Sergio Gómez, no se preocupe, usted puede descargarse todo lo que quiera aquí. ¿Qué van a hacer los Minnesota Vikings en el 2020?
Bueno, yo creo que los Minnesota Vikings, a pesar de las salidas que tuvieron, que yo creo que sí fueron de jugadores bastante importantes, en especial en esa línea defensiva, creo yo, con Everson Griffin y con Linval Joseph. De igual manera, creo que por los pasos detrás que dio los Green Bay Packers, creo que esta franquicia está con una muy buena posición para poder dar un golpe y poder conseguir del título de esta división esta temporada. Me gustó mucho la llegada de Justin Jefferson, realmente para hacer un pick número 20 del draft, o sea, fue un pick bastante aceptable, ¿verdad? Más que aceptable, más bien, para Justin Jefferson, y obviamente Jeff Gladney va a llegar a reforzar ese hueco que dejó Xavier Rhodes, que si bien sabemos que Xavier Rhodes fue un gran jugador en su momento, ya viene para la baja y también es un veterano. Entonces, claramente se recibe bastante bien. Creo que la principal tarea o el principal problema de los Minnesota Vikings a lo largo de estas temporadas con Mike Zimmer ha sido la línea ofensiva. Sin embargo, ya hemos visto destellos que eso ha cambiado, especialmente la temporada pasada. Y pues obviamente todo el tema, creo que importante con el equipo de Minnesota, va a girar en torno a Dalvin Cook y el estado de salud, de cuánto vaya a aguantar esta temporada, porque si bien ha sido una de las mejores armas de Minnesota y uno de los mejores running backs de la liga, pues obviamente no sabemos si para esta semana va a estar o para la otra no, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando Dalvin Cook vaya a estar sano, va a ser un arma súper importante para los Minnesota Vikings.
¿Acuerdo o desacuerdo, Bruno Milano?
Puedo comprar la mayoría de las cosas. A lo de Dalvin Cook quiero sumarle la salud de Adam Thielen. Si Adam Thielen está, sí. Esta ofensiva toma otra dimensión. Si no está, pues hemos visto cómo se ha visto relegado. Igual, antes tenías a Stephon Diggs, que es un talento probado. Yo no tengo duda que Justin Jefferson sea un gran refuerzo viniendo del draft. Además, está acostumbrado a que le pasen el ovoide un millar de veces por partido. Pero al final de cuentas sigue siendo un novato que no tenemos idea de cómo va a funcionar hasta verlo ya en acción en la NFL. Yo voy a defender a Kirk Cousins porque sé que mucha gente lo tiene como en una mala imagen. Para mí Kirk Cousins es un, a ver, no voy a decir que es top 10, pero está ahí en 11-12. Para mí realmente no es un...
Es capaz.
Sí, no es un mariscal que yo diga es el que está trayendo al equipo abajo. Recordemos, es más, lo pongo así, Alonso. El pase que Garoppolo falla a Sanders es el que Kirk Cousins haya a Adam Thielen para eliminar a los Saints, ¿verdad? En overtime. O sea, es un tipo de pases muy finos, de bastante buen brazo, muy preciso, que no podemos pedirle números de Russell Wilson, pero es un mariscal bastante competente como para llevar a esta franquicia a lugares altos. En cuanto a la defensiva, estoy contento con la defensiva que veo porque Harrison Smith es un safety de primera línea y creo que el traer a, a un esquinero, pues es también bastante importante para lo que es en Minnesota. Creo que Jeff Gladney va a hacer una buena labor ahí. Yo veo un equipo bastante completo que, si no es porque hay lesiones, debería llevarse esta división.
Sí, yo voy con el tema de Cousins, porque yo creo que no voy a decir que todavía no sé qué es, porque creo que exactamente sé qué es. Creo que no hay que darle un techo más alto del que se merece. Es decir, prácticamente ha probado durante las temporadas que estuvo con Washington y ahora con el equipo de Minnesota lo que puede llegar a ser. Minnesota lo que intenta es rodearlo de suficiente talento en los dos costados del balón como para que Cousins no sea la razón por la cual no ganen. ¿Me explico? Es decir, no la razón por la cual van a dar el siguiente paso, sino que sea nada más una pieza dentro del engranaje. Claramente, ya sabemos que se ha hablado en demasía sobre el contrato de Cousins, lo cual lo pone en una obligación un poco más alta, pero yo creo que si el equipo tiene el resto de las piezas bien ubicadas, Cousins no desentona. Y creo que eso fue lo que terminó sucediendo en New Orleans. Claramente, San Francisco les pasó por encima porque estábamos hablando de probablemente el mejor equipo de la NFL en ese momento.
Sí, pasa que nosotros no teníamos presupuestado que llegaran a ese partido contra San Francisco, ¿verdad?
Que se no, quedaran. Pero si llegaste, tenés que meter las manos. ¿Me explico?
Sí, obvio.
Y eso fue lo que nos hicieron. O sea, en el primer cuarto ya se había acabado el partido porque San Francisco era muy superior.
Para ser honesto, San Francisco hizo eso con todos, ¿verdad? Excepto con los
claro, Chiefs. Claro, y se estaba esperando realmente que el duelo fuera. No creo que era contra el New Orleans, también en esa misma divisional, y no se dio por la sorpresa que dio el equipo de Minnesota. Lo que le quería apuntar con Cousins es que ahora tiene nuevo coordinador ofensivo y lo conocemos muy bien, y es Gary Kubiak, que fue entrenador en jefe de los Broncos en el 2015. Kubiak es un entrenador inteligente, callado, que no hace mucha bulla, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que no va a recibir grandísimas expectativas ni tiene el mayor de los respetos dentro de la NFL, pero es un entrenador en jefe campeón del Super Bowl. ¿Me explico? Y de hecho fue campeón del Super Bowl en el peor año de Peyton Manning, lo cual significa que no podemos decir que Manning lo terminó cargando hacia el anillo, sino él tuvo un equipo suficientemente bueno como para hacerlo. Kubiak me parece que va a enfocarse en que Cousins juegue el play action, porque Cousins ha sido lo mejor de Cousins bien en play action y eso es inevitable. Más del casi el 72% de sus pases los completa haciendo en el play action, es decir, un número elevadísimo para cualquier mariscal de campo, y promedia casi 10 yardas por pase en play action. Es decir, cuando el equipo logra establecer esta jugada, los Minnesota Vikings se ven en muy buena posición. Creo que van a aumentar el porcentaje del play action, lo que van a hacer en el 2020, y podría ser que Cousins tenga un mejor año. Sin embargo, y aquí está el punto donde tengo las dudas, me queda duda de Adam Thielen, no por su talento, porque está más que probado, sino como talento número uno, porque Diggs era el que atraía todas las marcas y Thielen se aprovechaba de eso. ¿Me explico? Es un jugador que como número dos es sobresaliente. Ahora tiene que probar como número uno. Ya lo hemos visto, o lo vimos por ejemplo con los Steelers, que ya lo vamos a hablar más adelante, como Juju no pudo hacer la transición de dos a uno. Es complicado. Te ponen al mejor esquinero, te ponen dos encima. Entonces Thielen tiene que dar ese paso. Creo que si Thielen da ese paso, Justin Jefferson también puede aprovechar y el equipo no debería desentonar. Donde también tengo otras dudas es en el costado defensivo, porque perdió demasiada gente. Y Mike Zimmer es un maestro al costado defensivo, pero el equipo de los Minnesota Vikings perdió demasiada gente y es la única razón por la cual me deja dudas de si va a ganar o no la división y por qué mantengo que esta división está recontracerrada y que usted puede elegir tal vez tres y si se empuja un poquito a los cuatro. Detroit me queda ahí dudando por el tema de Matt Patricia. Pero no solo perdieron lo que ya habíamos hablado de Linval Joseph, de Everson Griffin, también el tema de Xavier Rhodes, que ya lo comentamos, estuvo un poco sobrevalorado el año anterior, pero Trey Waynes ahora está en los Bengals y también Mackenzie Alexander está en los Bengals. Es decir, perdieron a los tres esquineros titulares. Sin pretemporada, el equipo va a entrar con esta defensiva, sin conocerse, nueva completamente, con muchos jugadores jóvenes, a tratar de competir desde semana uno. Esa es la parte que me deja duda de los Vikings. Si no hubiese hecho tantos cambios al costado defensivo, me parece que el equipo de los Vikings estaría ahí peleando y probablemente siendo favorito. Las apuestas en este momento los tienen exactamente igual al equipo de los Green Bay Packers, así que es nada más un tema de decisiones. Yo sí creo que esa duda de la defensa es bastante grande, especialmente cuando metes jugadores tan jóvenes y no tenés tiempo para adaptar, que esto es lo que está pasando en el 2020. ¿Algo más que agregar, don Sergio Gómez?
No, yo la verdad comparto esa opinión que vos tenés con respecto a la defensa, porque sí es cierto que se fueron nombres muy, muy importantes aunque si bien en la línea defensiva, este jugador, el defensive end Odenigbo, y tuvo una muy buena temporada, y yo creo que es hacia donde está yéndose Mike Zimmer, y apostando, ¿verdad?, para que acompañe a Daniel Hunter en esa línea defensiva, y pues obviamente siempre pues se quedó Anthony Barr y Eric Kendricks, yo creo que de los mejores linebackers que hay en la NFL, y pues obviamente los safeties siempre, siempre también van a dar de calar tanto Harrison Smith como Anthony Harris. Entonces, obviamente, yo sí veo a este equipo de Minnesota, y en especial porque ya lo vamos a hablar con Green Bay, un poco más adelantado o por lo menos mejor posicionado para ganar esta división, perdón, pero que sí, que no la va a tener tampoco muy, muy sencillo durante toda la temporada.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso les mencionaba el tema de que la división realmente se las trae. Don Bruno Milano, le voy a poner este comentario para que usted lo replique y lo revierta, porque usted es el que está hablando más que todo de Cousins. Dice don Eduardo Tavares, saludos desde República Dominicana. Kirk Cousins no es el mismo en partidos importantes.
Bueno, que yo sepa, el partido más importante de su carrera lo ganó contra los New Orleans Saints en el Superdomo. Ustedes me van a decir que el récord del Monday Night, muchos de esos partidos fueron con Washington. Ahí no se le puede exigir nada ni a Cousins ni al que estuviera ahí bajo centro. Para mí es un poco cruel lo que se le ha hecho a Cousins, uno de los mariscales que mejor QBR tuvo en toda la temporada pasada. De hecho, sin llegar a ser pues top 10 ni mucho menos, ¿verdad? Sí quedemos claros en que tiene su techo.
De hecho, tiene 56 touchdowns y 16 intercepciones en 2 años con el equipo de Minnesota, que es bastante bueno, pero yo creo que la exigencia es lo que lo tiene ahí. A veces le exigimos de más a Kirk Cousins. No les voy a preguntar por el talento porque me parece que los Vikings lo tienen. Me iba a decir algo, Sergio Gómez.
No, que pasa que también gran parte, o por lo menos el primer año de Kirk Cousins, tuvo muchos problemas de línea ofensiva, ¿verdad? Y aún así logró mantener este récord positivo, entonces yo creo que sí, que eso ha sido algo importante. Yo sé, y ustedes saben, que yo sí tengo mis comentarios un poco no positivos, ¿verdad?, sobre Kirk Cousins, pero de que igual manera este equipo de Minnesota sí tiene muy, muy buen talento de cara a este 2020.
El play action los va a terminar salvando, dígame, Bruno.
Una última cosa, sí, con Kirk Cousins. Ustedes no me tienen que creer por la palabra, simplemente vayan a internet y busquen. Kirk Cousins es uno de los mejores mariscales en dar el pase recibiendo contacto. Y, sí. O sea, al tipo lo están partiendo a la mitad, tira el pase y usualmente es un pase que favorece dentro de lo posible, ¿verdad?, al receptor. Es una característica que no se le da mucho crédito, pero es un tal vez por ser tan alto, tiene esa facilidad de, aún estando en pleno contacto, poder tirarlo hoy de una manera bastante, pues, favorable.
El problema es que a veces te falla cuando no tienes nadie encima, ¿verdad? Sin contacto. Entonces, ese es el tema con Cousins. Voy a leer un comentario más y pasamos a los Green Bay Packers. Dice don Fabio Porras, los Vikings van a ganar la división. No va a ser fácil, pero la van a ganar. Yo creo que mucha gente comparte esto. Bueno, por lo menos la gente que no está con Green Bay está con Minnesota. Los otros dos los ven un poquito más atrás. Así que lo bueno de esto es que para ya diciembre ya vamos a decir y vamos a saber realmente cómo está el asunto. Y esta división a mí me parece que se las trae más que ninguna otra. Pasemos al último de la NFC Norte, los Green Bay Packers, campeones de esta división y que llegaron hasta la final de la NFC el año anterior, antes de ser pulverizados por el equipo de San Francisco. Marca de 13-3, una marca bastante controversial en teoría. Blake Martinez ahora está con los New York Giants, es parte de las salidas notables. Brian Bulaga, el tackle derecho, ahora está en los Chargers, y ya mencionábamos a Jimmy Graham, que se pasó a la acera de frente y juega con los Chicago Bears. Llegadas importantes, Christian Kinsey, que viene de Cleveland, 5 años estuvo ahí con los Browns. Devin Funches, pero detalle importante, Funches optó por no jugar la temporada, así que a pesar de que es una llegada, no va a estar disponible para el equipo en el 2020, y el controversial, no él, ¿verdad?, pero la selección de Jordan Love en primera ronda, que viene de Utah State. No voy a decir a ponerle presión a Aaron Rodgers, mucho menos en su primer año, pero que se espera sea el futuro de los Green Bay Packers a partir de la salida de Rodgers, sea cuando sea eso. Don Bruno Milano, ¿hay expectativas de progreso, aunque es muy difícil progresando en 13-3, o de retroceso para los Packers?
No, yo con este equipo tengo una bronca bastante grande, creo que esa es la palabra. Porque cuando llegas a una final de conferencia, y estamos hablando de un equipo que realmente tuvo un mejor récord. Cuando uno revisa esta temporada, uno va a decir, uy, este equipo se las traía. Realmente no, ese 13-3 De hecho, vos lo mencionaste muchas veces, Alonso, era pues un 3 y 3 un tanto.
No, lo mencioné y me lo mencionaron de vuelta, créame.
Totalmente. ¿Qué sucede? Que igual estuviste un paso. O sea, al final de cuentas era un equipo que llegó a la final de conferencia y estabas a dos armas de tal vez luchar ya por un Super Bowl, más teniendo en cuenta que San Francisco ha tenido bajas importantes también. No hicieron absolutamente nada. Yo no entiendo por qué vamos a draftear a Jordan Love si tenemos a Aaron Rodgers. No sé por qué vamos a draftear a AJ Dillon si tengo a Aaron Jones, que fue una máquina en zona roja el año anterior, y a un Jamal Williams, que es una bastante buena segunda opción, y no traer a un receptor abierto. Me parece realmente absurdo. No entiendo qué front office, qué vio ese front office en ese draft para decir, no, Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y tiene que ver cómo hace, en lugar de decir, bueno, tenemos a Aaron Rodgers, todavía le quedan unos cartuchos. O sea, el año de Aaron Rodgers fue bastante, bastante bueno, más de 4,000 yardas, solo 4 intercepciones, que para Aaron Rodgers de hecho es un número alto, pero cualquier otro quarterback que diga 4 intercepciones es un quarterback que sabe cuidar el balón. Y aún así no le traes una arma de buen nivel, teniendo este draft con tantos receptores abiertos, que es lo que vos necesitas. Me parece realmente algo que se le puede discriminar y se le puede reclamar a este equipo durante toda esta temporada. Y en el costado ofensivo dejas ir a tu mejor linebacker, a uno de los mejores de toda la liga, una máquina de tacleo como es Blake Martínez, también se le va a Kyler Fackrell, y dejas a Aaron Rodgers sin uno de sus mejores tackles que lo protegían bastante bien, como en el caso de Bulaga. Entonces este equipo no dio un paso hacia atrás, dio dos, y el resto de la división parece que lo va a alcanzar, al menos por lo que se ha dicho en el offseason. Hay que ver ya cómo en el emparrillado, como vos dijiste, hay muchos equipos, muchos refuerzos que no tuvieron esa pretemporada para conocerse, pero en el papel Green Bay dio para mí dos pasos atrás en comparación a lo que fue el año anterior.
¿Progreso o retroceso, don Sergio Gómez?
No, yo creo que todo el mundo en la NFL dice de Green Bay que y de hecho repito las palabras que dijo Bruno, no solo dio un paso hacia atrás, dio varios pasos hacia atrás con todas las acciones que realizó los Green Bay Packers durante todo el offseason, incluyendo el draft. Posiblemente este ha sido uno de los peores drafts que yo he visto en toda mi vida de una franquicia, en donde lamentablemente, y esto lo digo lamentablemente porque verdaderamente esta franquicia la temporada pasada, con lo que se vio, dejó la sensación de que faltaban cosas muy específicas para que esta franquicia de Green Bay finalmente diera en el clavo con todo lo que necesitaba Aaron Rodgers para poder ser un equipo ganador y poder prometerle tal vez otro Super Bowl Aaron Rodgers, y que lamentablemente desperdiciaron esa oportunidad, y no solo la desperdiciaron, crearon una guerra interna, casi una guerra civil ahí dentro de Green Bay, con Matt LaFleur y con Aaron Rodgers, porque realmente fue una pelea innecesaria totalmente y que claramente va a agravar todo el tema con respecto a los Green Bay Packers durante toda la temporada. Ok, seguís teniendo a Aaron Rodgers, perdiste a muchas armas muy importantes del lado defensivo, pero que de igual manera seguís teniendo un equipo competitivo. Entonces, igual se esperan cosas de Green Bay, sin embargo, creo que sí es de los que más un sabor agridulce dejó este offseason ya de cara para la temporada regular.
Ya que usted ha tocado el tema de la pelea, le voy a dar este comentario a don Facundo Astrada, que siempre nos está viendo. Dice, con los Packers la pregunta es una sola: ¿cuánto va a demorar la pelea entre Rodgers y LaFleur? Yo creo que usted mencionaba, Sergio, que la pelea ya está, es una declaración de guerra, claro. Lo que hicieron en el draft.
Desde el momento en donde draftearon a Jordan Love, inició esa pelea, así literalmente fue.
Sí, y lo peor de todo es que se veían contentos el año anterior, especialmente Rodgers, se había renovado, tal vez los números no fueron tan espectaculares como en años anteriores, pero se había renovado ante una relación nueva con la salida de McCarthy, que ya habían dejado pues todos esos problemas atrás, y un entrenador en jefe nuevo, diferente, y luego viene este draft que fue realmente bastante, bastante extraño para un equipo que estuvo un paso del Super Bowl. Yo sigo pensando, y lo voy a mencionar hasta la saciedad, que ese número 13 y 3 está inflado, recontrainflado, y ya les voy a decir por qué. Les voy a dar un comentario antes, porque este lo voy a agarrar yo. Dicen Don Milton Hernández, un equipo que terminó 13 y 3, que ganó 6 partidos divisionales y que llegaron a la final de la conferencia, merece un poco más de respeto. Las bajas fueron muy pocas, se cubrieron espacios, Green Bay debería ser favorito para ganar la división. El tema del favoritismo, bueno, viene de ganar la división y ha sido tremendo. Además, tiene el mejor mariscal de campo, estamos claros, dentro de esta NFC Norte. Eso es inevitable de comentar, pero aquí viene el detalle. El equipo de Green Bay en el 2018 tuvo marca de 6-10 y luego pegaron un brinco de 13-3. Eso es una diferencia de 7 partidos, es decir, 7 victorias. Ningún equipo en la historia de la NFL que haya pegado un brinco tan grande al siguiente año, es decir, al 2020, hace lo mismo. De hecho, en promedio pierde 4 partidos más, lo cual significa que ahí va a complicar las aspiraciones de poder ganar la división norte. Eso es en promedio lo que nos ha dado la historia de la liga. Pero además, hay que mencionar un detalle interesante. El equipo de Green Bay fue muy claro en dos detalles. Primero, tuvo una defensa contra la carrera muy pobre el año anterior. Lo expuso San Francisco. Y luego tuvo una línea ofensiva endeble que si se enfrentaba a un equipo que lo podía atacar, también lo expuso el equipo de los Chargers y lo expuso San Francisco 2 veces. Lo cual eso en ninguno de los dos eventos lo terminó solucionando. Pero aquí viene el detalle más importante. Ojo a estos nombres que le voy a leer a continuación, que fueron parte de los mariscales de campo que enfrentó Green Bay en el 2019. Y usted me va a decir, ¿cómo es posible que yo no recuerde eso? Bueno, Mitch Trubisky, eso está claro, ¿verdad? Juega con el equipo de los Bears, uno de los peores mariscales de campo que ya lo hemos mencionado. Kyle Allen, Matt Moore, Joe Flacco, Derek Carr y los novatos, Dwayne Haskins, Daniel Jones y David Blow, que es ese novato que usted no recuerda, pero que enfrentó contra el equipo de Detroit. Ojo a esos nombres. A nadie le meten miedo esos nombres. ¿Me explico? Es una alineación muy pobre de mariscales de campo que terminaron enfrentando y que terminó inflando ese récord de 13-3. Pasemos la cortina. Vamos al 2020. Ojo a los nombres que entran. Por esos. Al contrario de esos. Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan, Deshaun Watson, Nick Foles, Ryan Tannehill, y si usted le quiere meter a Bridgewater y a Gardner Minshew. ¿Usted entiende la diferencia de mariscales de campo que van a toparse los Packers del 2019 al 2020? O sea, es tremendo, es del cielo a la tierra. Entonces, no es pedir respeto, es entender por qué el equipo llegó a 13 victorias y por qué no puede apuntar a esas 13 victorias en el 2020. Yo creo que más claro que eso no se las puedo poner. Además de que el equipo, con la idea de estar a un paso al Super Bowl, no se reforzó, tapó huecos, pero no fueron huecos o no fueron refuerzos sustanciales que te puedan dar el siguiente paso. Por eso es que a mí me deja dudas.
Y en especial en una franquicia en donde se veían los huecos muy claros, en donde era que se tenía que atacar. Los huecos eran muy obvios.
Contra obvios. Y de ahí volvemos a todo el tema y a girar en el draft. Si los huecos eran tan obvios, si estás a un paso del Super Bowl, si hiciste más de lo que esperabas en la primera parte con LeFleur en su primer año con Rodgers, ¿por qué no darle las armas como para intentar dentro de una AFC que ahora está completamente abultada de grandes equipos y posibilidades de equipos de llegar al Super Bowl? Así que yo sí veo, y pueden atacarme lo que quieran, como siempre lo han hecho, yo veo a Green Bay tomando diferentes pasos para atrás, dejando la puerta abierta para que los otros dos equipos, tanto Minnesota como Chicago, con un buen año puedan aprovechar y ganar esta NFC Norte. Comentario de Bruno Milano.
Sí, Alonso, nada más para terminar de aportar aquí a la idea que dan. Ustedes dicen que los huecos eran bastante específicos. No solo es eso, es que en esos huecos específicos, que eran muy claros, no solo no los llenaron, sino que dejaron ir espacio, gente que precisamente necesitaban de un compañero, ¿verdad? Para terminar de rellenar esos huecos. Ahora son dos huecos por zona. Estamos hablando de wide receivers, pues Jerónimo Allison ya no va a estar. Estamos hablando de la línea ofensiva, Brian Bulaga se te va. Estamos hablando de la defensa contra la carrera y no tenés a tu mejor tacleador, que era Blake Martínez, ni a Kyler Fackrell. Entonces, cuando uno ve eso, no es, por eso es que yo menciono dos pasos, porque no son los que no rellenaron, son los que además crearon a partir de los huecos que ya tenían. Eran huecos muy fáciles de llenar, más en un draft que se los permitía, y realmente pues no sé, se dispararon en el pie. Y al final, ya para terminar de hacer la guerra peor, pues tenés a un head coach que dice que Aaron Rodgers es su mariscal, pero es para mí es una clara mentira. Matt LaFleur evidentemente va a poner a Aaron Rodgers, no va a poner a Jordan Love, pero entonces no gastes una primera ronda en Jordan Love. Y Rodgers tampoco se la va a creer. Rodgers ya dijo, bueno, para algo gastaron una primera ronda, ¿verdad? La cosa está muy clara. Entonces, sabemos la actitud de Rodgers. Si Rodgers sale vengativo, es un peligro para el resto de la liga. Pero si Rodgers sale resentido, el peligro es para Green Bay, porque si no tenés a tu mariscal y no rellenaste esos huecos, pues el panorama es bastante más difícil.
Bien, voy a dejar un comentario nada más por acá, porque eso es un tema más que todo. No sé si va dirigido al fantasy, pero igual lo vamos a atacar rápido para pasar a la siguiente división. Davante Adams será wide receiver número uno de Aaron. Adam Lazar podrá ser el segundo por la negativa de Funches de jugar. En teoría sí, pero Adam Lazar es un jugador de la ranura, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Entonces no ocupa la misma posición, pero sí ha ganado la confianza de Aaron Rodgers, entonces eso es importante. El tema de Aaron Jones, nada más voy a mencionarlo. Ojo con Aaron Jones, porque el año pasado tuvo un buen año a pesar de que no le dieron suficiente el balón. Pero ahora con AJ Dillon, el corredor de que eligieron en segunda ronda, cuidado que AJ Dillon va a ser un buitre y le quite todos los touchdowns en línea de gol y corto, lo cual significa que pierde un poco de valor en el fantasy. No vamos a entrar más detalle, porque hay un programa que hicimos ayer directamente sobre el fantasy, usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, nada más le pone .com/NFL Latino, ahí va a encontrar a Mauricio Gutiérrez, que estuvo con nosotros ayer hablando de fantasy. Señores, pasemos a la AFC, con otra división que se las trae, división que arrojó al equipo que estuvo como número uno de la AFC, los Baltimore Ravens, pero no vamos a iniciar con ellos, sino con el peor de la liga en el 2019, y se trata de los Cincinnati Bengals, que ahora, bueno, tuvieron marca de 2-14, ahora tienen salidas notables. Andy Dalton, que está claro, ya no más con el equipo, ahora es parte de los Dallas Cowboys, reserva de Dak Prescott. Tyler Eifert, que ahora está en Jacksonville, a pesar de que el año anterior por fin jugó 16 partidos, Eifert lo mandaron hacia Jacksonville. Drake Patrick, que solo ha jugado con el equipo de Cincinnati, en ese momento se encuentra como agente libre. Llegadas notables, por supuesto, el pick número uno del draft. Joe Burrow, que viene del LSU con un año histórico, más de 60 touchdowns por pase, solo 6 intercepciones y todos los récords que usted quiera. T. Higgins, que es de Clemson y que jugó contra Burrow en la final del fútbol americano universitario. Y DJ Reader, que viene también de Houston a aportarle al equipo en el costado defensivo. 2-14 me pareció a mí, señores, y voy a empezar con usted, don Sergio, que me pareció muy duro para el equipo de Cincinnati, pero eso los benefició y terminan arrojando al que es un prospecto interesante como Joe Burrow.
De hecho, lo interesante de este récord fue que nosotros imaginábamos que Miami iba a tener el primer pick, ¿verdad?, de esta temporada, o sí, de este draft, para llevarse a Tua, que al final se lo terminaron llevando, sin embargo,
de otra forma. Pues,
sí, de otra manera, ¿verdad? Y pues al fin y al cabo llegó Joe Burrow, que a mí me parece un arma excelente, que llegó a los Cincinnati, a pesar de que deja, y pues obviamente un mal sabor de boca que haya llegado a una franquicia y como lo ha sido Cincinnati a lo largo de, pues, de este último siglo prácticamente. Me gusta mucho todas las nuevas piezas que llegaron a esta franquicia, en especial desde el lado ofensivo. De hecho, me va a llamar mucho la atención, quiero ver a esa ofensiva, a ver qué es lo que ofrece ya con T. Higgins, con Joe Burrow, en combinación con Joe Mixon y con AJ Green principalmente, ¿verdad? Sí les falta muchísimo que trabajar, este equipo todavía tiene demasiados huecos, en especial en la zona defensiva, y yo creo que Zach Taylor va a tener todavía demasiado en demasiado espacio de trabajo para esta temporada y también para las que siguen, si se logra quedar en el equipo, pero sí, no me parece que esta franquicia, en especial con esa ofensiva, termine nuevamente 2-14 en este 2020, perdón.
Don Bruno Milano, expectativas reales sobre Joe Burrow.
Sobre Joe Burrow, yo creo que Joe Burrow puede sorprender bastante gente, creo que puede tener un año bastante positivo. Sí voy a decir lo siguiente, creo que puede ser interceptado varias veces, es parte de ser un novato y es parte de ser un mariscal que le gusta y no le da miedo lanzar, ¿verdad? Dicho esto, la ofensiva que tiene Joe Burrow es una de las mejores a las que pudo haber entrado, teniendo en cuenta que era un equipo pues bastante eficiente el que lo iba a seleccionar. Joe Mixon creo que va a ser fundamental, Alonso. Yo creo que el play action para un mariscal novato puede ser bastante, puede ser un recurso que lo ayude bastante. ¿Por qué? Porque te da más tiempo, ¿verdad? En el fútbol colegial no te van a presionar de la manera en la que te presionan en la NFL, entonces usando el play action con un running back tan importante como es Joe Mixon, que tuvo más de 1,000 yardas el año anterior, creo que le puede ayudar mucho a Burrow más a encontrar a receptores como los que tiene, ¿verdad? En AJ Green y T. Higgins. También hay que mencionar que Aaron Tate y Tyler Boyd son receptores bastante competentes, no se les ha dado mucho los reflectores porque están en Cincinnati, pero con un mariscal que no tenga miedo a buscarlos, creo que pueden ser bastante, bastante bastante óptimos para esta ofensiva. Mi duda aquí es Zach Taylor. Zach Taylor a mí no me demostró nada en su año de novato como head coach. Lo que él puede hacer o no todavía me deja bastantes dudas, pero en cuanto al talento, al menos en el costado ofensivo, creo que lo tiene muy bien. En el defensivo es otro tema, ¿verdad? Es otra historia. Creo que es bastante más deficiente.
Sí, el tema, creo que se apunta bien los dos detalles que yo quería tocar. El caso de Mixon tuvo más de 1,400 yardas desde la línea de golpeo y 8 touchdowns. Es decir, fue un jugador que excedió expectativas, a pesar del cual no estamos hablando mucho de él y que usualmente no tenemos muchas cosas buenas que decir. Hay que mencionarlo. O sea, Mixon durante muchos años en la liga, o los años que estaba en la liga, ha decepcionado más que otra cosa. Y creo que con Zach Taylor, lo que me preocupa a mí con Zach Taylor es que es un entrenador en jefe que llegó demasiado temprano a ser entrenador de una franquicia, la que usted quiera, puede ser los Bengals, pero no ha demostrado nada o no tiene ni siquiera una hoja de vida importante como para usted decir, bueno, este es lo que le gusta hacer Zach Taylor y esto es lo que va a intentar hacer con los Bengals. Yo creo que podemos afirmar eso con Taylor. Y más bien hay que irse un poco al hecho de que viene del árbol genealógico de entrenadores en jefe de Sean McVay. McVay lo conocemos muy bien, es un entrenador que ha revolucionado la liga como ese play caller ofensivo, pero McVay tiene un punto, y es que encuentra qué es lo que hace el equipo bien y se aferra a eso a muerte. De hecho, eso es lo que le terminó costando el Super Bowl ante New England, no tuvo plan B. Y creo que Taylor demostró un poco de eso, a sabiendas de que, pues claro, Cincinnati tenía muy poco talento en el 2019, pero no tuvo un plan B Cincinnati para ganar más partidos. Creo que ya para la segunda parte de la temporada no tenía interés de ganar tantos partidos por el hecho de arrojar el primer pick del draft. La ofensiva tiene el talento en cuanto a sus receptores, en cuanto a su corredor y su mariscal de campo, que para mí, de una vez le digo, me monto en el tren de Joe Burrow. Inmediatamente lo estoy diciendo, quiero que quede claro, estoy dentro del tren de Joe Burrow. Poco a poco, ¿por qué? Porque Cincinnati, de acuerdo...
Sí, no es igual que Patrick Mahomes, no es igual que Patrick Mahomes.
No, porque Mahomes entró a una posición donde el equipo estaba hecho. De hecho, venía llegando a postemporada con Alex Smith y era llevarlo al siguiente paso, que lo consiguió en su segundo año como titular. Entonces, no es la misma situación. Aquí Burrow tiene que reconstruir toda una franquicia, pero en especial en una línea de ofensiva endeble. O sea, lo van a capturar un montón de veces, le van a dar muy poco tiempo. Y ojo con eso, porque cuando un mariscal de campo novato es golpeado de manera excesiva, le cambia el estilo de juego. Y eso es lo que no quiero que le pase a Burrow, porque, fui fan de Burrow el año anterior en LSU, me sorprendió en demasía, y creo que tiene el potencial para traducir eso dentro de la liga. Sin embargo, no está dentro de la posición de mariscal de campo, en la protección que va a tener, en una buena situación dentro de Cincinnati. Entonces, está ese baraje de decir, ok, tengo talento donde lanzar, pero tendré tiempo. Creo que en Cincinnati realmente no le va a dar. El costado defensivo, tuvo algunas piezas, el equipo de los Bengals. No quiero entrar en mucho detalle realmente porque no vale la pena. Estamos hablando de un equipo que no va a apuntar para postemporada. Y más bien, lo que uno quiere ver es este mariscal de campo novato, Joe Burrow, selección número uno del draft. ¿Cuántas victorias para los Bengals más o menos? Les voy a dar ahí que me den un par de números, si quieren. Empiezo con usted, Bruno.
No, yo los veo 4 o 5 victorias lo más. Es un equipo que defensivamente le falta mucho. Y como vos mencionabas, Alonso, la línea ofensiva es bastante frágil. Si bien Burrow demostró que sabe pues actuar en los scrambles, como dije, es diferente cuando te persiguen gente de fútbol colegial a cuando te persigue pues TJ Watt, ¿verdad?
Completamente. Sergio, ¿cuántas más o menos las victorias del equipo de Cincinnati?
Sí, de igual manera, yo creo que este equipo no pasa de 6 victorias en el año. Considero de igual manera, o sea, este equipo pues se ha armado muy, muy bien, sin embargo, todavía le quedan muchas piezas y mucho trabajo que realizar para el futuro.
Bien, voy a leer un comentario porque aquí Don Mayron Manuel nos dice: en la AFC queda Baltimore 13-3, los Browns, ojo, los Browns número 2, 16. Los Steelers 9-7 y luego el equipo de Cincinnati 6-10. Creo que andamos por ahí, pero bueno, ya vamos a seguir comentando lo que es en este caso la AFC Norte, que pues ha arrojado equipos interesantes como la escuadra de Baltimore y ahora el pick número uno, que es Burrow. Estamos hablando de todos los equipos de la AFC Norte tienen mariscal de campo seleccionado en primera ronda. Ojo, eso no es poca cosa. Con Ben Roethlisberger ya con 38 años de edad, pero selección número uno, eso es inevitable. Pasemos a los Cleveland Browns, escuadra que fue la mayor decepción del 2019, con marca de 6-10, expectativas de playoff, y muchos inclusive, analistas lo habían puesto para Super Bowl. Yo creo que eso era un poco, tal vez mucho, la verdad, con el tema de los Browns. Pero bueno, dentro de las salidas notables, Freddie Kitchens, que ya no está como entrenador en jefe, despedido después de esta temporada 2019. Damarius Randall, que ya lo mencionamos la semana pasada, ahora está con Las Vegas. Y Morgan Burnett, que sigue como agente libre. Kevin Stefanski, ahora entrenador en jefe de Minnesota, en su primer trabajo como ya el número uno en esa posición, viene de Minnesota, como coordinador ofensivo y ahora como número uno del equipo de los Browns. Jack Conklin, que estuvo en Tennessee y fue uno de los mejores jugadores, el equipo de Tennessee, de los Titans, no quiso pagarle, sí lo hizo el equipo de Cleveland y se lo dejó. Austin Hooper, que llega de Atlanta, ha sido una de las armas preferidas de Matt Ryan en los últimos años. Y Andrew Sandejo, que también es un safety de Minnesota, que tuvo muy buen paso por el equipo de los Vikings, pero ahí tuvo un paso regular a malo con Philadelphia y volvió al equipo de Minnesota ahora con los Cleveland Browns. De los Browns hay muchísima expectativa siempre, don Bruno Milano. Pero ok, vamos a aterrizar. ¿Realmente es válida esta expectativa para el 2020?
Es curioso, Alonso, porque lo que teníamos de expectativa el año anterior con los Browns es la que tenemos que tener ahora con Kevin Stefanski, que si bien para mí los Browns no tuvieron que haber contratado a otro head coach que va a ser novato, porque ya no te dio resultados si tenés un equipo para ganar ya, igual tengo más fe en Kevin Stefanski que en lo que jamás le tuve a Freddie Kitchens. Hay un problema con los Browns. Mencionamos mucho la temporada pasada que el problema en cuanto a ofensiva, por ejemplo, y el bajo nivel de Mayfield era esa línea ofensiva que, por dicha para ellos, pues reforzaron, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este equipo? Y lo he mencionado en algunos podcasts de los rookies. Es un equipo que habla mucho, que tiene mucha gente que le gusta soltar el pico. Estamos hablando de que Landry es alguien que va a hablar sin tapujos, ni qué decir de la diva o del Beckham Jr. Y ahí meto a Baker Mayfield, que es otra diva de grandes palabras, no de acciones. No puedes tener solo un touchdown más de lo que tuviste intercepciones. No me importa la línea ofensiva que tengas. O sea, no me importa. No sos la primera selección de un draft que no puede pues llegar a darme eso. Es complicado con este equipo, porque el talento va a estar todavía, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que todavía está Kareem Hunt y Nick Chubb, de que todavía están Landry y OBJ. Llega Austin Hooper, que es un target que a mí me gusta mucho, también sabe bloquear, entonces por ahí les puede ayudar. Y creo que en la defensiva tienen una secundaria con mucho talento, aunque también ahí en la secundaria soltaron el pico, ¿verdad? Pero yo no sé, la expectativa que tenía en el 2019 para los Browns es la que estoy trasladando el 2020, y hasta en semana 1 yo podré decir, ok, vamos a ver, estos son los Browns que realmente estamos esperando, o si va a ser otro año de Browns pues decepcionándonos como lo han hecho durante los últimos 60 años.
Sergio.
Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, porque de hecho esto lo estamos grabando en vivo, pero ya que estamos hablando de las divisiones nortes, pues los Dallas Cowboys tienen un nuevo jugador y es Everson Griffin, lo acaban de firmar, entonces hay un muy buen jugador que se lleva para la línea defensiva de los Dallas Cowboys, me duele, sin embargo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, yo sí considero que vamos a ver un mejor Cleveland esta temporada, a pesar de que hay ciertos temas que complican mucho a esta franquicia. Sí me gustó el hecho de que atacaron un problema muy importante en este equipo, que fue la línea ofensiva definitivamente el año pasado, porque estábamos hablando del liniero ofensivo Conklin, pero también no hemos hablado del pick, ¿verdad? De primera ronda que escogió los Cleveland Browns para esta temporada en Jedrick Wills, ¿verdad? Que era de hecho uno de los mejores linieros ofensivos rankeados pues en su posición para esta temporada. Sí me parece que el tema de haber tenido una temporada tan decepcionante, yo creo que eso ayudó, o creo que puede ayudar a abrir los ojos a toda esta franquicia, en especial porque muchas de los nombres que están hoy se mantuvieron o fueron parte de esa temporada tan decepcionante en el 2019. Y yo creo que Kevin Stefanski le puede traer un poco más de confianza, ¿verdad? Un poco más pie sobre la tierra que no fue capaz de hacer Freddie Kitchens, y que desde que llegó Freddie Kitchens a este equipo, a ser un head coach se vio mal, ¿verdad? Se vio mal. Ahorita yo creo que sí hay mejores expectativas y por todo ese tema me atrevo a darle esa sensación de optimismo de lo que pueda pasar en pues en Cleveland, a pesar de que la historia dice todo lo contrario.
Sí, el tema Cleveland no es un tema de talento, es un tema de cultura. Eso es básicamente sí. Lo que tiene el equipo. La línea ofensiva es un punto alto ahora, o por lo menos el hecho de que intentaron reforzarla. Conklin es un grandísimo jugador, es decir, él va a hacer toda la diferencia del mundo y ojalá Willis lo pueda hacer también, a pesar de ser novato y que esté cuidando el lado ciego, en este caso, de Baker. Me parece que Cleveland tiene que dar un paso hacia adelante porque el talento es demasiado como para esperar menos. ¿Me explico? Tiene muchas armas. En teoría debería tener una buena línea ofensiva. Tiene una muy buena línea defensiva. Miles Garrett sigue siendo una bestia, a pesar de que ahora se conoce como un meme por haberle pegado a Mason Rudolph con el casco. Pero realmente su producción ha sido tremenda. Además, le acaban de dar un contratazo, y lo cual lo obliga también a seguir produciendo. Me parece que Cleveland tiene eso. El problema de la cultura es la única excusa que hay como para no exigirle al equipo lo suficiente, porque el tema del talento está. Estamos hablando de Nick Chubb, estuvo con casi 1,500 yardas en el año anterior por tierra. No, realmente no hablábamos mucho de Chubb, pero estamos hablando del jugador que tuvo la segunda mayor cantidad de yardas por tierra en toda la NFL, el cual sigue siendo una bestia. Y ahora hay que añadirle ya por temporada completa a Kareem Hunt, que lo conocemos muy bien de Kansas City, es un arma también explosiva. Entonces van a tener un golpe 1-2 ahí como para cargar con Mayfield, que okay, tuvo un segundo año terrible, pero yo no estoy listo para dejarlo ir, ¿me explico? O para decir, okay, este ya no va a progresar. No, creo que el jugador tiene una oportunidad importante este año de dar ese brinco de vuelta y retomar la confianza que no mostró en el 2019. Cuando hablo de confianza, es confianza en sí mismo, no la confianza excesiva que mostraba en las conferencias de prensa, como Bruno bien lo mencionó, hablando de más. No ese tipo de confianza, sino ser el mariscal de campo líder de un equipo que tiene mucho talento, incluyendo un talento como David Njoku, que no hablamos de él y que viene a formar una pareja de tight ends con Hooper. Es decir, Cleveland tiene todo para poder competir. Es más, tiene hasta exceso de talento. El tema es un tema, vuelvo a repetirlo, es cultural, es de mente, es de palabra. Y creo que Stefanski no puede ser peor que Kitchens en cuanto a este tema de manejar el camerino. Es que es muy difícil. Entonces, por ahí yo le veo la oportunidad de dar el brinco, porque Kitchens realmente, o sea, fue terrible en todo lo que hizo. Además de que era muy joven, no había respeto sobre él. Eso va a terminar cambiando. Creo que Cleveland tiene para competir a los otros dos. Y ojo con los Browns. No estoy dispuesto a lanzarme al agua con los Browns todavía, porque ya me quemaron una vez el año anterior cuando los pusimos ganando la división. Creo que esta vez tienen más oportunidad. ¿Algo más que agregar, señores, de los Cleveland Browns?
No, yo igual, como te dije, Alonso, yo creo que el tener una temporada tan mala como la del 2019, creo que les abrió los ojos, y a muchos de estos jugadores que pues obviamente les hirieron el ego, y yo creo que eso puede ayudar para que esta franquicia pueda tener un mejor año. Como decís vos, yo creo que ya uno no se lanza, uno no tiene la suficiente confianza para lanzarse con los Cleveland Browns, porque uno verdaderamente no sabe qué es lo que va a pasar con esta franquicia en el 2020. Ojalá pues que se equivoquen o inclusive puedan ganar esta división, ¿verdad? Pero que el talento lo tienen, y que ojo, eso va a ser un factor muy importante, ¿verdad? Porque cuidado y no por esa cantidad excesiva de talento que tienen en el costado ofensivo, pues más bien vayan a sobrar piezas y vaya a ser eso un problema, ¿verdad? A lo largo de la temporada, pero sí va a ser un tema muy interesante lo que vaya a pasar en Cleveland en este 2020.
Hablemos de los Pittsburgh Steelers, escuadra que todos conocemos, nunca han tenido un récord negativo desde que Mike Tomlin ha estado como entrenador en jefe. El año anterior, a pesar de todas las lesiones que tuvieron, incluyendo las del mariscal de campo Ben Roethlisberger, acabaron con marca de 8-8, y por ahí a finales de la temporada regular estaban en posición como para pelear un comodín, no se les terminó dando, pero bueno, hay muchas expectativas sobre Pittsburgh para este 2020. Las salidas notables: Artie Burns, que ahora está con Chicago, B.A. Feeling, que es el centro, que también juega en Seattle, y Ramon Foster, que se termina retirando, guardia de muchos años del equipo de los Steelers. Llegadas notables: Eric Ebron, que será el nuevo tight end, viene de Indianapolis. Derek Watt, que me parece el equipo lo utilizará muchísimo, está regresando poco a poco, poquitito, pero está regresando la posición de fullback a la NFL. Y Stefan, No puedo con este apellido, señores. Dejámoslo ahí, porque siempre me termina costando. Como guardia izquierdo, que viene de Kansas City, campeón del Super Bowl, y que viene a también ayudar ante la salida de Ramón Foster, que ya les mencionaba. Sergio, ¿cuáles son las expectativas reales del equipo de Pittsburgh luego de terminar 8-8 el año anterior sin tener a su mariscal de campo titular Ben Roethlisberger?
Sí, yo creo que de ese nombre que acabas de decir va a girar todo lo que vaya a pasar en esta franquicia. Si bien vimos hasta un tercer quarterback, ¿verdad?, a lo largo de la temporada 2019 en los Pittsburgh Steelers, y aún así llegar a un récord de 500 y luchar inclusive en la última semana por ese comodín que al final pues no llegó, como dijiste vos. Pero sí considero de que esta franquicia tiene el talento, tanto en la ofensiva como en la defensa, para poder dar pelea, no solo en esta división, sino en toda la AFC. Pero sí va a depender demasiado de lo que vaya a pasar con Ben Roethlisberger, su estado de salud, y si no se lesiona, ¿verdad?, tan temprano en la temporada como lo ocurrió en el 2019.
Bruno.
Sergio da en el clavo, ¿verdad? Todo esto gira en torno de Ben Roethlisberger para que Pittsburgh compita realmente, porque sin Ben Roethlisberger sabemos que igual puede ser un equipo que tal vez se cole ahí a los playoffs. Creo que ya es una necesidad. Si bien no han tenido récord negativo, ya son 2 años de que un equipo tan tradicional como los Steelers no tienen postemporada. Pero es que, a ver, lo que hizo Mason Rudolph el año anterior, yo me cuesta creer que este tipo tiene un trabajo, aunque sea suplente en la NFL. Era realmente paupérrimo. Uno veía a Pittsburgh jugar y le emocionaba la parte de la defensa, y cuando venía la ofensiva uno decía, ish, bueno, a ver cuánto duran. Porque lo de Rudolph era realmente penoso hasta cierto punto. Yo quiero ver mucho a este novato Chase Claypool. Sabemos la magia que tienen los Steelers para pues, identificar talentos de alas abiertas en el draft. Y Chase Claypool es una que realmente necesita. Como vos mencionaste ahora al inicio del programa, Alonso, Juju no dio lo que se esperaba. A ver, también estaba con un mariscal de segundo y después tercer nivel, ¿verdad? Pero al final de cuentas esperábamos más. Creo que Chase Claypool puede ser una buena arma. En cuanto a la línea ofensiva, si bien Ramón Foster era un guardia que pues imponía, ¿verdad?, su presencia, creo que Wisniewski puede suplirlo bien. Además tenés a De Castro y a Villanueva, que son otros dos monstruos ahí protegiéndote. Entonces, yo creo que con la ofensiva si Roethlisberger está sano, esta ofensiva va a ser lo suficiente para que Pittsburgh pueda incluso competir pues ya en los playoffs. Y la defensiva es una de las mejores tres que podemos encontrar en toda la NFL, ¿verdad? Y TJ Watt es uno de los mejores rushers que hay en toda la liga. Pues el tipo es un animal, y Minka Fitzpatrick arregló todo lo que se podía arreglar en esa secundaria, siendo ahora para mí el tercer mejor safety que hay en toda la NFL. Entonces es un equipo muy completo por donde se le vea. Quiero también ver un ascenso otra vez en James Conner, que creo que tuvo un año bajo.
No, de hecho sí lo tuvo. El año 2019 de los Steelers es hasta complicado de explicar, porque es una escuadra que tuvo muchísimas lesiones, jugadores que no rindieron en lo que se esperaba, y aún así termina ganando 8 partidos. De hecho, o sea, criticamos a Rudolph y a Devin Hodges, claramente porque pues, es un bajón de talento enorme sobre lo que hace Roethlisberger, pero en los últimos 13 partidos el equipo de Pittsburgh puso una marca de 8-5 con esos mariscales de campo. ¿Por qué termina poniendo la marca 8-5? Que nos vamos a ir en detalle a la defensiva, que eso es lo más obvio del mundo, ¿verdad? O sea, la defensiva interceptó, recuperó fumbles, hizo todo lo que usted quiera y que se necesita hacer para poder llevar al equipo a una posición de esta. Sin embargo, contabilizar con esos takeaways que conocemos es muy difícil de año a año. Es decir, si logras una temporada tan excepcional en ese departamento, es muy difícil repetirlo. Se los mencioné lo que le hizo Chicago el del 2018 al 2019. Es decir, es muy complicado emular una situación de esas cuando se trata del tema de los takeaways. Cuando el equipo de los Steelers ganó la batalla de capturas y ganó la batalla de turnovers contra cualquier equipo en 10 partidos, ganó 8 de esos 10 partidos. Es decir, esa fue la clave del equipo. Pero también tuvo un poco de suerte y les voy a mencionar por qué. El equipo de los Steelers fue el equipo que más recuperó fumbles en la NFL en cuanto a porcentaje. Tanto fumbles propios, es decir, jugador tuvo fumble, pa, recuperaron el balón, nadie lo hizo más que los Steelers, es decir, no le contabilizaron en contra de esos fumbles, y también los de los contrarios. Les repito, el tema de los takeaways, usted no puede, no es que no puede, pero es muy difícil pasar de un año a otro sosteniendo en ese departamento, y creo que ese detalle es importante de mencionar en la defensiva de los Steelers. Sí tengo que mencionar que este año, si Ben Roethlisberger no se mantiene sano, que ya ustedes lo mencionaron, perdón, si se mantiene sano, que ustedes ya lo mencionaron, pues no, la defensiva no tiene que cargar con el equipo de la misma manera. Entonces, mientras Ben se mantenga sano, a pesar de sus 68 años de edad y que viene una lesión bastante complicada, el equipo debería tener la oportunidad de pelear dentro de la AFC Norte, a pesar de que estamos hablando de que Baltimore es claramente el favorito, por lo menos así es en el tema de las apuestas. Quiero ver, y ya Bruno mencionaba un wide receiver, yo quiero ver ahora a Diante Johnson. El año pasado lideró a todos los novatos con 690 yardas, además tuvo 5 touchdowns con esos mariscales de campo. Me imagino que con Ben va a terminar reventando, así que si quieren un wide receiver tarde ahí en el draft del Fantasy, ahí le estoy dando un detalle importante. Expectativas reales de los Steelers, señores. Voy con usted, Bruno, primero.
Bueno, las expectativas van en torno a Roethlisberger y, a ver, el mejor quarterback que tienen los Steelers es Roethlisberger, el segundo mejor es Roethlisberger lesionado y el tercer mejor es Roethlisberger en silla de ruedas. Eso queda clarísimo, ¿verdad? Entonces, si Roethlisberger está, yo veo a los Steelers, ¿por qué no? O sea, si terminaron 8-8 sin Roethlisberger, yo veo a los Steelers terminando con 10 victorias, analizando el calendario, yo creo que los 10 victorias son realmente fehacientes para los Steelers.
Sergio.
Sí, definitivamente los Steelers tienen posibilidades reales en esta división, especialmente por su defensa. O sea, esta defensa va a seguir cargando con este equipo inevitablemente, o más bien con Big Ben o sin Big Ben. O sea, de igual manera esta franquicia tiene una gran calidad, por lo menos en ese estado, en esa unidad defensiva. Y ahora bien, siempre va a pasar según lo que suceda con el estado de salud de Big Ben Roethlisberger, y en especial también con Juju, y con, obviamente, con James Conner, que yo sí creo que sí va a ser un tema muy importante de lo que vaya a cumplir, ¿verdad? Y que ojalá se mantenga sano esta temporada, pero que las posibilidades reales de los Pittsburgh Steelers están para poder llegar a los playoffs.
Ese detalle que menciona Sergio de James Conner, tengo un punto importante. Matt Canada es ahora el entrenador de mariscales de campo de los Steelers. Recién llega, pero Matt Canada entrenó a James Conner y a Jalen Samuels en el universitario. Lo cual, voy a decirlo así, creo que va a estar en la oreja de Roethlisberger y decir, ok, busquemos un poquito a Conner, busquemos un poquito a Samuels, corramos un poco más el balón, salgamos desde el backfield, y creo que ahí también va a alimentar a un mariscal de campo que a sus 38 años de edad, pues claramente ya su prime recontrapasó, ¿verdad? A pesar de que Ben se mantiene ahí siempre pues dentro de los mejores mariscales de campo de toda la NFL y toda la liga y demás. Yo veo a los Steelers como un equipo bastante, bastante peligroso, la verdad, sí. Dentro de esta AFC. Sí. Repito, no creo que la defensa mantenga el mismo paso del año anterior, pero si tiene mariscal de campo competente, ya la cosa cambia. La salud de Ben es un problema, eso sí hay que dejarlo. Es un problema, y más a esa edad que ya les mencionaba. Señores, el último equipo dentro de esta conversación de la AFC Norte es la escuadra de los Baltimore Ravens, que acabó el año anterior con marca de 14-2 y que fue el mejor de toda la conferencia americana y que se quedó a manos de los Tennessee Titans en la ronda divisional. Veamos cuáles son los movimientos de los Ravens, que me parece son movimientos para apuntar hacia el Super Bowl. Marshall Yanda, retirado, guardia de toda la vida de los Baltimore Ravens, ya no está más con el equipo. Tony Jefferson, que se mantiene como agente libre. Y Hayden Hurst, que ahora es parte del equipo de los Atlanta Falcons, aunque, si tengo que mencionarlo, nunca fue realmente utilizado en esta ofensiva de Baltimore. Llegadas notables, Calais Campbell y Derek Wolfe a esa línea defensiva, que se van a ir a comer al mariscal de campo que les dé la gana, esos dos nuevos agentes libres. DJ Fluker, que va a ser el guardia derecho. Patrick Queen, ojo, novato de primera ronda, que va de inmediato a la titularidad y se espera muchísimo de él. Y por supuesto, J.K. Dobbins, running back, que debería compartir el backfield con Mark Ingram. Señores, el tema de las expectativas de Baltimore es muy alta por haber ganado 14 partidos el año anterior. Voy con usted, Bruno. ¿Es realmente el equipo Baltimore el mejor de la AFC para 2020?
De la AFC no, de la AFC Norte sí. De la AFC no, yo sigo teniendo a Kansas City por encima de ellos. El tema con Baltimore es que hicieron una muy buena offseason. Calais Campbell va a ser uno de los mejores refuerzos de toda la temporada, lo puedo firmar ya y no tengo ninguna duda. Si bien es veterano, es un tipo que todavía le quedan muchos cartuchos y su solidez es impresionante, y el precio que pagaron fue realmente absurdo. Siempre lo he dicho, Jacksonville es ese equipo que identifica grandes talentos defensivos y después los deja ir por un par de galletas. Entonces, creo que los Ravens aprovecharon esto. Creo que los Ravens tienen una de las mejores defensas que hay en la AFC. Tenés a Derek Wolfe, tenés a Clay Campbell, tenés a Patrick Queen, Matt Judon tuvo una gran temporada, y atrás todavía está Earl Thomas, que todavía tiene mucho, mucho que dar. Y si traes a J.K. Dobbins, decime vos, ya eres el mejor ataque terrestre, pues ahora es que va a ser probablemente tres veces la producción que
tenga el segundo mejor. El mejor ataque terrestre de la historia, ¿verdad?
Sí, y ahora le metes a alguien que J.K. Dobbins perfectamente te puede aportar unas 600, 700, 800 yardas, depende de qué tanto uso y rotación le den con Ingram, pero la producción ahí va a estar. Y ya sabemos lo que hace Lamar Jackson. El problema con Baltimore para mí va a ser en la postemporada, pero bueno, ya llegaremos a la postemporada. Ahorita estamos analizando lo que es temporada regular, y para mí Baltimore aquí está, pues solo hay un equipo que puede poner en riesgo ese bye week en la primera semana de postemporada.
Sergio, expectativas reales sobre el equipo de los Ravens y específicamente Lamar Jackson.
Sí, yo también creo eso. Creo que este equipo se armó muy, muy bien. Fueron de los mejores off-seasons, ¿verdad? Como dijo Bruno, de este 2020, yo sí creo que Calais Campbell fue una de las mejores llegadas a cualquier franquicia, ¿verdad? De un jugador. Y a mí me hizo gracia porque el tema de Hayden Hurts llegó muy cercano al trade de Andrew Hopkins. A los Arizona Cardinals, y prácticamente lo que costó Hayden Hurst fue lo que costó DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals. O sea, así de mal hablamos de Bill O'Brien, pero ya eso es otro tema que ustedes inclusive ya lo hablaron, pero tenía que quitar un poco de mi odio hacia Bill O'Brien, pero bueno, ya vamos a tener también inclusive tiempo para hablar de las divisiones sur. Pero yo sí creo que este equipo de igual manera tiene un gran talento de los dos sectores del balón, tanto la ofensiva como en la defensa. Si bien es cierto, como dice Bruno, el tema de los playoffs para Lamar Jackson y para los Baltimore Ravens ha sido pues una constante en estas últimas dos temporadas. Sin embargo, yo creo que Lamar Jackson ha madurado, ¿verdad? Ha estado madurando poco a poco en esta liga, y pues obviamente, o sea, el llegar a una temporada siendo MVP, pues obviamente eso le va a dar más que méritos, ¿verdad? Para poder seguir progresando en su carrera. Y yo sí creo que sí vamos a ver unos Baltimore Ravens mucho más peligrosos esta temporada. De igual manera, y sí, me quedo con Bruno en el sentido de que los Kansas City Chiefs son el mejor equipo de esta conferencia. Sin embargo, los Baltimore Ravens no se quedan muy atrás ahí en esa lista.
Bruno, es justo pedirle a tener freno a la hora de comentar sobre Lamar Jackson hasta que realmente no muestre en postemporada. A pesar de ser MVP... portada de Madden, jugador que ha roto todo tipo de récords a nivel de mariscal de campo por tierra, es decir.
Sí, a ver, Alonso, recordemos que a Peyton Manning lo criticaban y era Peyton Manning, ¿verdad? Entonces, pues en Lamar Jackson creo que es un caso que al final de cuentas sabemos lo que va a dar Lamar Jackson. Yo te voy a ser sincero, no sé si su producción, al menos por tierra, sea igual de eficiente este año, precisamente porque llega J.K. Dobbins, ¿verdad? Yo supondría que si bien quieren explotar las fortalezas de Lamar Jackson, también quieren cuidarlo, porque Lamar Jackson no es alguien que se vaya deslizando por la vida como Russell Wilson. No, a Lamar Jackson a veces le pegan bastante fuerte. Entonces yo creo que por ahí puede mermar un poco su producción terrestre sin ser culpa de él, ¿verdad? Creo que puede ser algo más establecido. El tema con Lamar Jackson es que ya son dos años y hay cierto estigma, ¿verdad?, que se va creando en los mariscales específicamente cuando vemos que en
son fallos seguidos. Sigue siendo relativamente joven, ¿no?
Es bastante joven. Yo no quiero, o sea, yo lo mencioné el año anterior, que iba a pasar y al final tuve razón, pero lamentablemente tuve razón. Yo no quiero ver a Lamar Jackson año tras año, pues siendo, no sé, la nueva versión de un Philip Rivers, que sabemos que llega ahí y hasta ahí llega, ¿verdad? Hasta ahí llega su equipo, hasta ahí llega su producción. Yo quiero ver a Lamar Jackson que realmente tenga un Super Bowl, aunque sea, que compita seriamente. Y sí voy a decir esto, veo la actitud de Lamar Jackson para mejorar, veo su forma de ser, sus declaraciones, y veo a alguien que está comprometido a dejar eso atrás. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Pero a ver, si critican a Peyton Manning, ¿cómo van a criticar a Lamar Jackson?
Sí, bueno, está marca 0-2 en postemporada, a pesar de que fue MVP el año anterior y que lleva al equipo hasta 14 victorias. Una de las críticas que se le tiene a Jackson, porque la ofensiva está montada para él ahora, o sea, 100% hecha para su beneficio, para sus habilidades y demás. Y creo que eso también habla de lo bien que Baltimore, o lo mucho que considera que él los puede llevar hasta el siguiente paso. Sin embargo, se le criticó el año anterior y creo que fue una de las estrategias que tuvo el equipo de Tennessee en el costado defensivo cuando lo enfrentaron en la divisional. Eso que le cerramos el paso por el centro para que no corra y lo obligamos a lanzar por fuera de los números. Es ese tipo de lanzamientos, estamos hablando de lanzamientos de mariscales de campo que tienen buen brazo, que son finos, que pueden poner el balón donde quiera. No tenemos esa referencia de Jackson en el costado ofensivo. Es un jugador recontra peligroso, dificilísimo de detener, pero le hace falta esa progresión. Yo creo que el equipo Baltimore en ese momento, los movimientos que hizo en temporada baja son movimientos de Super Bowl o nada.
Sí.
Porque se sintió cerca. De hecho, Baltimore hizo todo lo contrario o la contraparte a lo que no hizo Green Bay. ¿Me explico? Baltimore se quedó corto y dijo, ok, estoy cerca. Tengo que darle un impulso al equipo. Calais Campbell, Derek Wolf, son movimientos claros. O sea, Patrick Queen, cuando estamos hablando de un linebacker que va a entrar directamente a la alineación, son movimientos claros de mejorar una defensiva que de hecho Earl Thomas habla mucho, pero mencionó esta semana que podría ser una de las mejores defensivas de la historia. Ojo, Earl Thomas viene de una de las mejores defensivas de la historia. Entonces, algo tiene que conocer sobre el talento que tiene la escuela de los Ravens en los dos costados del balón. Yo voy a ser sumamente honesto con ustedes. A mí no me gusta repetir los campeones del Super Bowl, es decir, no me gusta poner un equipo como Kansas City que viene a ganar el Super Bowl a volver a ganar la AFC. Siento que la liga es muy volátil como para hacerlo. Entonces uno tiende a dejar eso de lado y a empezar a buscar algo más. Baltimore es claramente la respuesta más obvia. Sin embargo, el único pero que tengo es Lamar Jackson. Y no lo digo porque no confíe en Lamar Jackson en la temporada regular o porque no considere que sea una amenaza, sino porque como mis ojos no lo han visto hacerlo y he visto dos equipos que lo han detenido flagrantemente en duelos de postemporada, me deja esa duda. No significa que no lo vaya a lograr nunca, me explico. Decir, ok, Lamar Jackson nunca va a ganar un partido de postemporada. No, no es eso. Sino es que para dar el siguiente paso me deja esas dudas. Aunque todo lo demás de Baltimore me parece que está listo para el Super Bowl. Absolutamente todo. El único detalle es Lamar. Ya veremos qué es lo que sucede y se los voy a dar eventualmente cuando tenga el tema del Super Bowl, cuando hagamos las predicciones de NFL Latino. Pero quiero que apunten que dentro de la cajita está el equipo de los Ravens y los veo favoritos para ganar esta división norte de la AFC, por más que la gente de los Steelers crean que van a dar el siguiente paso. Creo que Baltimore se mantiene ahí número uno. De estos cuatro equipos, para ya irnos, básicamente, señores, dentro de la AFC, ¿cuántos equipos realmente son de postemporada?
Bueno, yo creo que aquí tres porque me atrevería a decir que por el talento individual o por el talento en el papel, tan siquiera de los Cleveland Browns, yo creo que sí, tienen cómo y el qué, ¿verdad? De llevarse un puesto para la postemporada. No digo que lo vaya a ganar, sin embargo sí veo que tiene el talento y pues obviamente la respuesta más clara aquí tiene que ser los Steelers y los Baltimore Ravens. Los dos tienen madera para poder llegar a enero o inclusive llegar largo, ¿verdad? Ya en este mes.
Bruno.
Sí, está complicado. Yo entre la AFC Oeste y la AFC Norte creo que hay tres equipos que pueden llegar a postemporada.
Pero no caben tanto, señor.
Ese es el problema. Al final de cuentas, yo creo que me decantaría más por la AFC Oeste que por los Browns, por lo que hemos hablado de los Browns, que son un enigma, ¿verdad? Creo que en la AFC Oeste hay más proyectos más concretos. Pero, dicho esto, yo no siento que Baltimore vaya a arrasar en esta división, eso lo quiero dejar claro. Siento que la va a ganar, pero un 14-2 lo veo bastante más complicado. Siento yo que los Browns van a dar un salto hacia adelante. A ver, Cincinnati no le va a ganar a los Ravens, a pesar de haber dado pasos adelante. Pero son los Steelers. Recordemos que con los Steelers, ellos sufrieron bastante. Tuvieron que depender de Justin Tucker a los últimos segundos en Heinz Field, además. Y era un equipo que estaba bastante mermado. Entonces, yo no sé si un 14-2, pero sí creo que les va a dar para ganar la división.
Nos vamos, don Sergio Gómez.
Bueno, un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden también seguir todos los miércoles el podcast de los Rookies, que también aquí estamos. Ya casi, ¿verdad? Con olorcitos para la temporada regular.
Bruno Milano.
Sí, vayan a escuchar ese último podcast donde don Sergio Gómez dijo una declaración bastante, bastante fuerte. Ahí no se la voy a decir para que la vayan a escuchar, pero es una declaración de mucho, mucho peso.
No, y estoy feliz y confiado con eso.
No, vamos a ver, yo estoy feliz de que estamos de vuelta, Alonso, y que ya la temporada está más cerca que nunca.
La próxima semana, miércoles 6 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 p.m. hora de México, tendremos el siguiente análisis de las divisiones. Voy a ponerlo a usted, porque la semana pasada don Sergio Gómez dijo cuál era. Dígame, don Bruno Milano, ¿qué vamos a ver la semana que viene?
No, yo creo que hay que matar las divisiones más débiles, las del este.
Las del este. Ok, muy bien. Esa está buena porque mucha gente quiere saber cuáles son las expectativas sobre los New England Patriots ahora que Cam Newton es un mariscal de campo. Así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.